Vale, es que, bueno, perdona, hermano, que voy por la calle. Que el Señor nos dé un espíritu de fe para la palabra que el hermano vaya a compartir nos aproveche. Simplemente eres, hermano. Gloria al Señor.
Der Herr war wirklich treu bis jetzt. Und er wird es auch noch sein bis zum Ende dieser Konferenz. Ja, Herr Jesus, ich bin Christian aus Colmar, in Frankreich.
Sí, amén. Yo soy Christian de Colmar. Estoy seguro que ustedes me van a perdonar si mi alemán no es el más correcto, pero no estamos aquí para escuchar algo completamente correcto, sino por el Espíritu, que nos hable el Espíritu. Y sí, el título de esta conferencia es realmente maravilloso. La voluntad del Padre, la voluntad de Dios, vivir en esa voluntad. Y saben, hermanos, la voluntad de nuestro Dios es buena. Es una bendición poder conocer su voluntad. Y en Efesios 1:9 nos habla de esto también. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es su beneplácito, es algo que a él le agrada, que nosotros conozcamos. Y, por ejemplo, en tu trabajo, tal vez, el director de la empresa, un jefe muy alto, ven acá, tengo algo para ti. Te quiero mostrar. Te quiero decir todo lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que queremos en esta empresa? Así es para nosotros. En las empresas, los jefes tienen grandes metas, tienen grandes planes. Muchas veces no tienen los medios necesarios para llegar a eso. Pero los recursos son limitados y es necesario ahorrar. Esto no pasa en el reino de los cielos. En Cristo tenemos una riqueza inescrutable. Tenemos una cosa tan grande. Es realmente un tesoro. Es enorme. Es más grande que en cualquier empresa que te pueda imaginar. Hay una gran riqueza que podemos compartir y se quiera tomar de esa gran riqueza para compartir. Oh, Señor, es maravilloso. Y estas riquezas están en la palabra y están unidas con la persona del Señor, con su amor, con su sabiduría. En el Salmo 147:5 nos muestra que debemos ser uno nosotros. Sí, incluso el Señor nos dice en el verso 7 que nosotros hemos recibido la salvación por su sangre. La salvación. Necesitamos de ese perdón. Necesitamos de ese mensaje del Señor. Hay muchos aspectos. Cada aspecto es importante. Cada día. Pero esto va más allá. El Señor quiere hacer mucho más con nosotros. Gloria al Señor. Y nosotros queremos empezar ahora a seguir compartiendo la voluntad del Padre. Y hay tres columnas, que es la salvación, la santidad y la edificación de su casa. Son tres columnas, pero no las podemos separar. Están por completo unidas. Necesitamos de esa salvación para que el Señor pueda obrar en nosotros para la edificación de la iglesia. Nosotros necesitamos esa santificación. Podemos leer en 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porque esta es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Y cuando la creación, tal vez cuando hablamos de la santificación, es algo muy me dicen, hermanos, que se oye un poco cortado. Voy a tratar de colgar y volver a empezar. Bueno, esta es la misma palabra, la santificación. Nosotros tenemos que buscar la santidad en el Señor. Sin esta santidad, nadie va a poder ver a Dios. Es como un requisito. Pero no es para cargarnos a nosotros. Dios tiene un buen plan para con nosotros. Nosotros vamos a verlo y ya lo hemos visto y lo sabemos. Él es el novio. Y él quiere ver a su novia. Y su novia quiere verlo a él. Pero Dios, hay unas cosas que no puede ver. Nuestra pareja también, nuestra esposa también, hay cosas que no puede ver, que no le gustan de nosotros. Tal vez hay... Oh, Señor Jesús. Hay cosas que Dios no puede ver también. Dios no puede ver el pecado. Hay cosas por las que Él no puede, soportar. Oh, Señor. Y hay varios versos en Mateo 5, 8. Mateo 5, verso 8. Bienaventurado de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Estos versos paralelos nos muestran que esa santificación tiene mucho que ver con el corazón. Vamos, esto lo vamos a ver. Sí, Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Que nosotros crezcamos en esa santificación. Cuando tenemos comunión con Él. Y ya lo hemos visto, eso es algo maravilloso. Queremos ser esa novia del Señor. Él quiere mostrarnos el misterio de su voluntad. ¿Qué es lo importante para Él? ¿Y qué es la santidad? Y podemos empezar, si me lo permiten, en el Antiguo Testamento. Porque hay un capítulo maravilloso en el libro de Levítico, donde se nos habla de esto. En el libro de Levítico podemos leer, aquí el Señor nos habla en el capítulo 19. En Levítico 19, versos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Y hay un verso también, en Primera de Pedro 1, que cita esto. Incluso este capítulo tiene dos versos que son citados aquí. Y bien, hay dos capítulos en el Nuevo Testamento que citan estos versos de aquí de Levítico, donde Él dice, yo soy el Señor vuestro Dios, y ustedes tienen que ser santos, porque yo soy santo. Y la santidad tiene tanto que ver con esa naturaleza de Dios. Ese es lo obrar de la persona de Dios en nosotros. Oh, Señor. No se trata solamente de estar sin pecado, de no tener ninguna falla. Esto tiene que ver con el que Dios obre en nosotros. Y queremos hablar de qué es lo que Dios se refiere cuando Él nos habla de la santificación. Y Él da aquí mandamientos. Y detrás de estos mandamientos, lo que vemos es qué es lo que hay en el corazón de Dios. Así que, si hablamos de la voluntad de Dios, hablamos del corazón de Dios. Queremos ver qué es lo que hay en el corazón de Dios. Y Él dice aquí que cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Esto tiene mucho que ver. Nuestra relación con nuestros padres también tiene mucho que ver con nuestra relación con el Padre Celestial. Nuestros padres nos dieron también la vida natural, nos dieron la capacidad de estar aquí hoy sentados. Y es muy importante también que prestemos atención a lo que nos dice el Señor en estos versos. Aquí también dice, guardar mis días de reposo. Aquí se trata de entrar en el reposo del Señor, no estar en la carne, porque en nuestra carne hay mucha falta de paz. Incluso en nuestra buena paz, en nuestra buena carne, cuando queremos hacer las cosas bien por nosotros mismos. Pero el verdadero reposo está en el Señor. Este es el verdadero reposo. Dice que no debemos volvernos a los ídolos también. ¿Cómo podemos darle ese lugar de nuestro corazón a otro ídolo en vez de a Dios? Ese es un gran insulto para Dios cuando tenemos otros ídolos en nosotros. Porque estos ídolos no son dioses verdaderos, solo son ídolos, no son nada. Hay personas en el mundo que dicen, este cantante o este futbolista es mi ídolo, y eso es es algo increíble que no podemos decir nosotros. Porque nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Y Él habla aquí también de las ofrendas. Él dice aquí en estos versos que dice, será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Porque el tercer día es la resurrección. Y Dios lo que quiere es eso, quiere la vida, quiere la resurrección. Y estos versos que vemos aquí en estos capítulos nos resumen lo que es la santidad y la persona del Señor. Y luego venimos al verso 9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Y el verso 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para que el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es sorprendente. Él estaba hablando primero de la santidad, de algo tan maravilloso. ¿Será que tal vez Moisés cometió un error aquí en esto que él estaba escribiendo? ¿Por qué escribe esto aquí después de que el Señor está hablando de eso? Pero no, es la palabra de Dios. Dios no comete ningún error. Es inspirada por Dios. Y este cambio que hace aquí me impresionó mucho. Porque al final del verso 10 dice, yo, Jehová, vuestro Dios. Eso quiere decir que Dios lo está, habla muy en serio aquí. Y yo creo que aquí no tiene nada que ver con la agronomía en esto, lo que está hablando aquí. Él está mostrando más bien otro aspecto del corazón de Dios, del corazón, de lo que hay en el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros lo sirvamos en santidad. Y hemos hablado mucho de eso en estos últimos días. Pero esto aquí me toca mucho porque vemos que Dios tiene un corazón tal por los pobres. Hay varias partes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. En el Salmo 68, creo que el verso 5 y 6. Tal vez no tenemos tiempo para leer todos los versos, pero hermanos, sí, hay pobres en este mundo que necesitan de ciertos bienes materiales también. Pero también ayer vimos que hay personas, muchas personas, incluso los creyentes, que son pobres en el espíritu también. Y nosotros predicamos a veces la salvación de la perdición eterna, pero nosotros a veces tenemos mucha perdición en nosotros. Nos hace falta gozo, nos hace falta amor. A veces somos pobres en el espíritu sin que nos demos cuenta. Nos hacen falta muchas cosas. A veces nuestros jóvenes que han crecido en una familia cristiana y hay otras personas que no tienen estas oportunidades y viven en un mundo muy distinto. Hay muchos hermanos que viven sin paz, sin tranquilidad, y nosotros hemos sido llamados a compartir de estas riquezas del Señor a otros hermanos también. Como ya también se compartió esto también previamente. Oh, Señor Jesús. Y vamos más adelante, en el verso 18 de este mismo capítulo, se nos menciona, es un verso que también ha sido citado mucho en el Nuevo Testamento. Solo voy a leer la segunda parte. Se podría tener comunión de todos estos versos, pero voy a leer solo esta parte que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Yo soy el Señor. Es el Señor el que ama primero a su prójimo. Dios es amor. Si nosotros hablamos de la santidad, de el obrar de su naturaleza en nosotros, ¿cuál es su naturaleza? Su naturaleza es amor, se nos dice en primera de Juan. Se nos dice dos veces en el mismo capítulo que Dios es amor. Él tiene un corazón por los hombres. Esto quiere decir, hermanos, la santificación. Lo que quiere es hacernos obrar esa naturaleza de Dios en nosotros como el Señor. Él es el Santo. Y las personas están sedientas y hambrientas de más de esta vida, de más de la verdad. Y eso es lo que atrae a las personas al Señor. También, cuando hablamos de la santidad, no nos estamos refiriendo solamente a un comportamiento externo, podríamos decir. Tal vez podríamos ver Marcos 7, en el bosquejo los puse varios versos, y cuando nosotros queremos reconocer lo que hay en el corazón de Dios y vemos a la persona de Jesucristo, vemos que el Señor también hubo una ocasión donde Él se tuvo ira, tuvo enojo contra el pecado. Hay un capítulo que hemos tenido comunión últimamente y quisiera traer este punto aquí. Quisiera mencionar este punto. Porque fue un punto en el que el Señor compartió este mensaje maravilloso. Juan 4, 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Y qué le dijo el Señor? Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Este verso es tan claro. Esto nos muestra el corazón del Señor. Él quería compartir de ese mensaje, el mensaje de gozo. ¿Y qué le dice la mujer a él? Le dice la mujer: no tengo marido. Entonces viene una respuesta del Señor que me tocó mucho. Yo no hubiera reaccionado así. Ella le dice: yo no tengo marido, pero ella vivía con un hombre. No fue en vano que el Señor le dijo: ve y llama a tu marido. Él le dice: bien has dicho. Él no le dijo: tú eres una mentirosa, sino él le dice: bien has dicho. ¿Qué actitud tenía el Señor? ¿Qué tacto tenía Él? Y Él le dice, Él sabía que ella no estaba mintiendo, porque Él expone la verdad. Pero ¿qué actitud tiene aquí el Señor? Y Él le dice a la mujer que, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto quiere decir que el Señor hace una diferencia entre lo que es un matrimonio y lo que es vivir con alguien sin que haya matrimonio. Entonces, el Señor le dice a él que ha dicho la verdad, ¿no? Esto has dicho con verdad, le dice él. Señor Jesús, esta es la actitud del Señor. Esta es la actitud de nuestro Santo Dios. El Dios verdadero que tenemos nosotros. Tenemos que conocerlo a Él. Pero con los fariseos, con los fariseos que simplemente buscaban las apariencias, con Él, el Señor no era tan misericordioso. Vemos en Mateo 23 también. ¡Qué ira! ¿Qué palabras más fuertes tenía el Señor para con ellos? Les dice que eran hipócritas. En Mateo 23:31. Dice que eran víboras. El Señor odia, aborrece esa hipocresía. Si nosotros solo buscamos las apariencias, eso nos lleva a la hipocresía. Y eso solo trae maldición, juicio y falta de unidad. Trae falta de paz. Y lamentablemente en medio del pueblo de Dios hay mucho de esto. Y por eso hay muy poca vida. Pero, bueno, y si la santidad entonces no es un comportamiento exterior, entonces quiere decir esto que yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Es este libertad. Y hay un verso aquí que es muy valioso, son dos versos que están en Gálatas 5, 13 y 14. Gálatas capítulo 5. Versos 13 y 14. Oh, hermanos, esto es algo maravilloso. Que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. En una palabra es maravilloso. ¿Y a dónde vamos entonces? A Levítico 19. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay necesidad de vivir en la carne. Hemos sido llamados a la libertad. A la libertad para hacer la voluntad del Padre, pero no para seguir viviendo en la carne. Somos libres para experimentar de la santidad. Y hay un punto aquí muy práctico que quiero también mencionar. Es un punto que necesitamos también hablar. Muchos cristianos se ocupan mucho de este punto, porque que es la ropa también. Y hablando de la ropa, hermanos, hay una ley del amor. Aquí, de acuerdo a estos versos también, Señor Jesús, dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esta es una ley muy práctica, que dice que nosotros tenemos que tratarnos unos a otros con amor. Y hay vestimentas que, a pesar de que en el mundo son normales, pero tal vez para nosotros nos podemos limitar un poco por amor a los otros. Porque a veces la ropa que nos ponemos pueden ser, especialmente para los hombres, la vestimenta tal vez muy provocativa de una mujer puede ser ocasión para caer. Eso nos puede llevar muy rápido a destruir las cosas que el Señor hace. Porque, hermanos, lo que el mundo hace no es solo una moda, no es algo cómodo, no es solo algo bonito, sino que el enemigo está detrás de eso, porque el enemigo quiere distraer al hombre. Quiere distraer a las personas. Él quiere traer pensamientos sucios. Así que nosotros, cuando nos vistamos, pensemos también en los otros hermanos para no causarles caída. Hagámoslo, no por nosotros, sino por amor a los otros. Y pregunta al Señor: Señor, ¿cómo debo yo vestirme? ¿Qué ropa tengo que usar? ¿Qué me puedo poner que no vaya a ser causa de caer a los hermanos? Nosotros, hermanos, tenemos una gran libertad. Podemos vivir en libertad, pero también en amor. Y este punto de la carne es algo muy importante. Y esto nos lleva también a Primera de Tesalonicenses 4. Pablo habla muy claramente aquí también. En el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el Señor, en Mateo 5, creo que el verso 31, nos muestra también que la fornicación empieza desde los pensamientos. Y por eso es algo muy importante que nosotros evitemos, nos apartemos de la fornicación. La fornicación es una relación entre hombre y mujer sin que haya matrimonio. Y esto no va de acuerdo con la naturaleza de Dios. Dios ya hizo un pacto con nosotros. Él selló un pacto con nosotros a través de su sangre y Él va a cumplir ese pacto. Y de esa misma manera Él ve la relación entre el hombre y la mujer. Sí, realmente es un punto muy importante. La santificación tiene mucho que ver con el amor. Y luego hay un punto también muy importante que tiene que ver con la santificación. La santificación es apartarse de muchas cosas. Y está aquí escrito también en el bosquejo. Yo escribí aquí varios versos. En 2 Corintios 6, 14, se nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual también. Pero estos versos están aquí también en un contexto. Y también hay otro verso que me toca mucho aquí, donde hay varios versos aquí.
Nicht
Y aquí yo escribí varios versos en el bosquejo que podemos revisar después, pero aquí Pablo dice, les escribo esto no para juzgarlos, sino para compartirle lo que hay en el corazón. Y cuando Pablo habla de la santidad aquí, él tiene un corazón por los hermanos. Él lo que quiere no es juzgar a los hermanos, ponerles una carga. Él dice que él los lleva en el corazón. Y él también menciona en este verso que la santificación debe cumplirse al final. Es algo muy, muy serio. Y la falta de santificación nos puede también apartar del Señor. Y hay varios versos aquí en los que él menciona todas estas cosas. Y él se refiere a todo esto de no entrar en el yugo desigual. Sí, hermanos. En la iglesia, el Señor ha limpiado nuestro corazón. Y aquí Pablo le dice esto a los corintios, que incluso habían criticado a Pablo también. En 2 de Corintios se muestra todo esto. Pero Pablo les dice que vuestro corazón es limpio. Y esta actitud de Pablo es un contraste muy grande con lo que vemos en la actitud de muchos hermanos hoy en día. Pero él le dice aquí que él habla con ellos, con los corintios, como si fuera su padre, que él les manda que traten de mantener sus corazones limpios. ¿Y qué significa esto? Esto tiene tanto que ver. Es en el capítulo 2 de Corintios 7:4. Tiene tanto que ver con esto. No entréis en yugo desigual con los incrédulos, porque aquí se nos habla de esa unión. Y el problema no tanto es el yugo, pero es más bien lo que causa esto. Cuando nos unimos en ese yugo, estamos afectados con ese yugo. El matrimonio con un incrédulo, el unirnos con los incrédulos, eso también puede ser en otras áreas. Yo no tengo nada contra el deporte o la música o esas cosas, pero tú puedes, por ejemplo, dedicar toda tu vida en una organización. Y yo he visto, por ejemplo, a mis hijos que hacen deporte en una organización. Pero yo siempre he tratado de no meterme mucho a las organizaciones, a comprometerme y eso, porque eso nos puede también robar mucho el tiempo que tenemos para los hermanos y para la comunión. Porque ¿qué comunión tiene la carne? 2 Corintios 6 dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
Partnerschaft hat die Gerechtigkeit, das ist auch erstaunlich, welche Offenbarung.
Es increíble lo que nos revela aquí. Dice que nosotros en Dios hemos sido hechos justicia. Es de un capítulo anterior, en el verso 21. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tal vez tú tienes que ver con muchas personas que son correctas, pero están en tinieblas. Y tú realmente no conoces el corazón de las personas con las que tratas día a día. Pero ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Y qué comunión tenemos los creyentes con los incrédulos? ¿Y qué tiene que ver el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Vosotros sois templo del Dios viviente, se nos dice aquí. Nosotros, como la iglesia, aún más, somos ese templo del Dios viviente. Y no tenemos nada que ver con los ídolos de este mundo. Oh, Señor. Y para hacerlo corto, en relación con el mensaje que oímos ayer también, hermanos, nosotros tenemos un tesoro muy grande, con muchos aspectos muy hermosos. Es un tesoro, el tesoro más grande que existe. ¿Qué pasaría si tú este tesoro tan grande que tienes lo guardas en un lugar con muy poca seguridad? Seguramente lo perderías. Y por eso Pablo nos dice que nosotros no tenemos que poner en peligro ese tesoro tan grande que tenemos, porque es muy valioso. Y si queremos también hablar de cómo podemos llegar nosotros a la santificación. Y hermanos, para nosotros esto es algo imposible. Esto es imposible para nosotros en la carne, hacerlo por nosotros mismos. Solo es posible para Dios. Y el Señor, en la experiencia de la cruz, no se trata de una doctrina, sino de el crucificado, el Cristo. Él es nuestro camino a la santificación. Y hemos tenido mucha comunión en Stuttgart acerca de la cruz. Creo que hay mucho que decir al respecto. Quisiera resumirlo un poco. Hay un punto que tenemos que ver. Que el Señor ya cumplió todo. Él fue a la cruz, perdonó nuestros pecados. Y aún más, Él nos llevó consigo en la muerte. Y podemos leer Colosenses 2:11. Colosenses 2, versos del 11 al 13. Sí, Señor Jesús. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Después de perdonar todos nuestros pecados, y en el capítulo 3 también nos habla de esto. Capítulo 3, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice que hemos muerto, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué maravilloso! Y estos versos nos hablan en pasado. Dice que ya hemos muerto. Dice que ya hemos sido apartados para Él. Quiere decir que el Señor ya hizo estas cosas. Y en el verso 13, al final del verso 13, dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Este es un mensaje maravilloso de que hemos muerto con Cristo, hermanos. Es una cosa de fe. No puedes tomarlo esto en el entendimiento. Porque nosotros vemos que nosotros todavía pecamos, todavía nos enojamos. ¿Qué dice Pablo en capítulo 3, 5? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y la avaricia es idolatría. El amor al dinero es algo muy terrible. Esto en Primera de Timoteo 6, también Pablo le dice a Timoteo, huye de esas cosas. Y también habla mucho de esto, de la avaricia, del amor al dinero. Y el verso 8 dice, pero ahora dejad vosotros, también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. A veces a la gente le gusta decir cosas malas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Aleluya. Y Pablo nos habla de que la muerte de Cristo ya todo es lo que pudo llevar todas estas cosas a la cruz. Todo esto empieza en el corazón. La ira, las palabras deshonestas, blasfemia, malicia, enojo. Oh, Señor. Todo esto ya ha sido colgado en la cruz, hermanos. Para Dios no existe el tiempo en el área del espíritu, en este ámbito espiritual, en el ámbito de Dios. Él ya juzgó todas estas cosas. Y nosotros, lo que tenemos que hacer es en la fe, hermanos, tomar esta obra del Señor que Él ya hizo. A veces nosotros nos dejamos guiar mucho, hermanos, por lo que sentimos. Pero, hermanos, el Señor es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos regala esta fe para que podamos hacer todas estas cosas. Y yo doy gloria al Señor porque es una liberación tan grande. Y hay un segundo aspecto aquí de la santificación, que es la resurrección del Señor. Oh, Señor, el Espíritu que da la vida. No hay separación entre el Espíritu y el Señor. La religión ha enseñado eso, pero hay una unidad entre el Señor, el Padre, el Espíritu y el Padre. En Juan 16, 13, se nos muestra que el Espíritu no obra por sí mismo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu, hablamos también del Señor. Y hay un verso en Efesios 5. Efesios 5, 17, que dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor no quiere que nosotros obedezcamos de forma mecánica como esclavos. Eso no es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? El verso 18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. No se trata de que no haya que tomar vino. Incluso se lo dice en Timoteo, se puede tomar un poco de vino. Pero no os embriaguéis con vino. Y esto se puede también hablar de forma general. Nosotros tocamos el mundo, nosotros estamos en contacto con el mundo, pero nosotros no queremos embriagarnos con las cosas del mundo. Puede ser una música hermosa, una experiencia muy bonita en cosas del mundo, pero no nos embriaguemos con las cosas del mundo, porque cuando nos embriagamos con algo, no vemos claramente y empezamos a quitarle apreciación a este tesoro en el Señor. No vemos claramente cuando estamos embriagados. Por eso el Señor no quiere que nos embriaguemos con otras cosas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que no nos embriaguemos, sino que más bien seamos llenos del Espíritu. Él es el que hace todo en todos. Amén. Qué maravilloso es lo que la voluntad del Señor. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu? Pablo nos muestra también aquí en versículo 19 un camino maravilloso que es muy sencillo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El camino que Pablo aquí nos muestra es el camino de la reunión, el camino de la comunión entre nosotros, de compartir la palabra unos con otros. Es algo muy importante. Tenemos una gracia. Tenemos la capacidad de compartir entre nosotros, no como en la religión, que solo hay uno que se para al frente y comparte todo y los demás están allí. En la mayoría de las reuniones en la cristiandad ves eso. Hay algunos que comparten y los otros no comparten de la palabra. Y hay una carencia muy grande, hermanos, porque es una riqueza tan grande. Porque cuando tú compartes algo del Señor, también eres lleno en el Espíritu. Y esta ha sido nuestra experiencia. A veces tú no vas a la reunión, pero no llegas tal vez completamente lleno del Señor. Pero cuando llegas a la reunión, a la comunión con los hermanos y te ejercitas en fe, a través de los hermanos y el compartir de lo que con todos... Cuando tú pides un canto y leemos juntos, tú no sabes lo que obras. Esto puede tener una obra muy grande en todos nosotros. Esto nos llena en el Espíritu. Esto obra la resurrección. Gloria al Señor por esto que estas riquezas del Señor. Y el tercer aspecto es la comunión con el Cristo resucitado en la oración. Vamos a leer en Lucas 21, verso 36, donde vamos a leer las palabras mismas del Señor. Lucas 21, verso 36, dice: velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad, pues, en todo tiempo, orando. Orad en todo tiempo. Es muy claro que necesitamos estar preparados para la venida del Señor. ¿Y por qué? Aquí se nos dice que para estar de pie, para poder escapar de todas las cosas que vendrán. Porque sabemos que este mundo se ha desarrollado de una manera terrible y nos pone una presión muy grande. Si vemos a los niños, toda la técnica que tienen, los teléfonos celulares, que nosotros usamos, pero el enemigo también lo usa. Y nosotros tenemos que ser siempre muy cuidadosos. Tú tal vez estás en internet haciendo algo y luego te sale una imagen. Y es una imagen, no es algo que tú querías ver, pero sale allí. Y esto tal vez es algo que a ti te guste, tú quieres tener. Y hermanos, esto pasa constantemente. Tenemos muchos peligros también. Y por eso la comunión con el Señor es tan importante. Vivir en esa comunión constante con el Señor, en esa unidad con Él. Aquí se nos habla del velar, en todo tiempo, orar. El Señor necesita nuestra oración. Él dice que debemos orar en todo tiempo. Seguramente vamos a tener también todavía otra reunión de la oración, pero es tan importante. Se nos habla de orar sin cesar, todo el tiempo. No solamente un día, miércoles por la noche, no sé qué día. Eso no es suficiente, lamento decirlo. Si nosotros no tenemos una vida regular de oración, entonces no podemos tener una reunión eficaz de oración. La oración es una comunión en fe. Hay muchas necesidades. El Señor tiene un corazón por esas personas que están perdidas. Y hay muchos versos que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Santiago también se habla de esto. Dice que hay muchos hermanos que están perdidos en el mundo. Hay muchas luchas, hermanos. Y por eso la vida en oración, ese tiempo que nosotros tomamos en las reuniones para ir al Señor, a tener comunión, a tener tiempo en oración, tú solo, también junto con los hermanos, para experimentar la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos una carga por los otros santos también.
Es
Hay una necesidad, hay una gran necesidad. Que el Señor nos abra realmente los ojos para que nosotros entendamos cuál es el camino para la santidad. ¿Qué es lo que significa la cruz? Esto se da en la fe. El Señor obra esto en nosotros. La palabra es muy importante, hermano. Nosotros necesitamos ser llenos en el Espíritu. Nosotros no tenemos que orar de la forma natural, sino que el Señor, que es el Todopoderoso, que es tan sabio, es una gracia maravillosa la que tenemos de poder hacer la voluntad de Dios, hermanos. Gloria al Señor.
Ich möchte gerne davon sprechen, was der Herr mir heute Morgen durch die Botschaft.
Bueno, podemos seguir teniendo comunión nosotros ahora.